Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos al aire y por fin llega la fecha, digo por fin, después de tanto preámbulo, tantas discusiones sobre cómo se iban a conmemorar estos 40 años del golpe. Bueno, finalmente hoy es 11 de septiembre y por lo tanto la hora de la verdad. Veremos si se conmemora de forma tranquila, de forma sobre todo reflexiva, qué es lo que esperamos. No importa cuál sea la posición que cada quien tenga frente a esta fecha, lo que uno esperaría es que precisamente sea la reflexión, la capacidad de a 40 años intentar entender un poco mejor qué fue lo que provocó y qué fue lo que vivimos a partir fundamentalmente del 11 de septiembre de 1973. Hay jornadas que se han convocado de manifestaciones y también de encuentros de pensamiento. Lo vamos a estar analizando durante esta mañana aquí en Duna en Punto, un Duna en Punto que como siempre se hace junto a Connie Stibicic. ¿Qué hubo?
¿Cómo le va?
Aquí pues.
¿Qué hubo? Vamos a hablar de fútbol también porque el partido de Chile con España ayer fue súper interesante, además a prueba de tolerancia a la frustración por el final, obvio, ¿no es cierto? Íbamos ganándole al campeón del mundo y en el último minuto nos metieron el gol del empate. Vamos a estar con Rodrigo Astorga en un ratito más por eso, y a propósito de los 40 años, Juan Manuel, les vamos a comentar las medidas de seguridad que se están tomando, si hay o no hay desvíos de calles, si hay barricadas. Les vamos a estar informando qué pasa en las calles en las ciudades más importantes del país. Y les vamos a emitir también una nota con los sonidos del 11 de septiembre de 1973. Esos audios históricos que usted alguna vez ha escuchado, a lo mejor no enteros, no en su conjunto. Bueno, los vamos a reunir en una nota que nos preparó Valentina González más adelante. Y vamos a tener también una conversación desde la perspectiva de la historia, pero de la historia, de esa historia que puede ser un poquitito más escéptica, de esa historia que escriben dos personajes que son bien contrapuestos, pero que tienen hartas cosas en común. No les voy a decir quién es para que lleguen los dos, ¿ah? Después se los vamos a comentar. Economía, el tiempo, las calles ya las dijimos, vamos a actualizar lo que está pasando con Siria también en el mundo. Tenemos hartos temas en este Duna en Punto.
Vamos a hablar, por supuesto, del nuevo iPhone que se presentó en el día de ayer, lo que está pasando en el ámbito internacional más allá de Siria, por supuesto, presente también en nuestro programa. Bueno, vamos al tiro con lo más importante de la información en este miércoles 11 de septiembre del 2013, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Cerca de 8.000 efectivos de carabineros estarán activos durante la jornada de hoy en una nueva conmemoración del 11 de septiembre. Sectores de la capital, como Lo Hermida, La Pincoy y Villa Francia, contarán con vigilancia adicional, además de 224 puntos de la capital considerados como especialmente riesgosos.
Hasta el momento se han registrado incidentes menores en este nuevo aniversario del golpe, mientras que en la madrugada fue tranquila en el sector de Villa Francia. Un bus del Transantiago fue parcialmente quemado en la comuna de Providencia.
En distintos puntos de la capital, un total de 3 vehículos resultaron totalmente quemados en Puente Alto, La Granja y Peñalolén. En el sector de Huechuraba hubo barricadas en la madrugada, pero no incidentes mayores.
Bueno, también les contamos que durante la madrugada de este 11 se realizaron tomas en 4 colegios de la capital. Los liceos Amunátegui, Darío Salas, Juan Gómez Millas y el Colegio Latinoamericano de Integración de Providencia son los que fueron tomados. Eloísa González, vocera de la ACES, llamó a los estudiantes a mantener los liceos y colegios ocupados.
La Cámara Alta aprobó la reforma que abre la posibilidad del cambio del binominal. Por 25 votos a favor y 8 en contra fue aceptado el proyecto que permite eliminar en el número de 120 diputados. La bancada UDI rechazó en bloque la propuesta.
La Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén aprobó el proyecto hidroeléctrico Central Cuervo tras una votación unánime. El año pasado la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por ecologistas ante el mismo proyecto por considerarse ilegal el estudio de impacto ambiental.
Luego de un día de paralización, la Asociación de Suboficiales y Gendarmes llegó a acuerdo para iniciar una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia. Los funcionarios acusan el incumplimiento de compromisos previos para mejorar las condiciones del sistema carcelario.
Tras 12 días de huelga, el registro civil continúa con sus labores paralizadas. En el caso de los pasaportes, por ejemplo, están siendo entregados solo a personas que viajen antes del 17 de septiembre. Los matrimonios también están siendo atendidos, si es que la hora se había dado claro con anterioridad. Bueno, nadie se casa a última hora.
Barack Obama suspendió sus intenciones de atacar Siria a cambio de que la ONU encuentre una salida diplomática, respaldada también por Inglaterra y Francia. La decisión de Obama se dio en respuesta al acuerdo logrado por Rusia para que Siria entregue sus armas químicas a la comunidad internacional.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry emplazó a Rusia a crear un plan vinculante que implique consecuencias en el caso de que Siria no entregue realmente sus armas químicas. Kerry se reunirá el jueves con el ministro de Relaciones Exteriores ruso para analizar la situación en Siria.
La Comisión Investigadora de la ONU sobre los crímenes perpetrados en Siria divulgó hoy su último informe sobre la situación del país, que cubre el periodo del 15 de mayo al 15 de julio pasado. En el texto, el grupo de expertos acusa tanto a la oposición como al gobierno de haber cometido crímenes de guerra.
En un anticipo de los deportes, a pesar de que hasta el minuto 91 los chilenos llevaban la ventaja, el enfrentamiento entre Chile y España terminó en un empate. El amistoso disputado en Ginebra, en Suiza, terminó con el marcador en un 2-2, sellando así un partido en el que Eduardo Vargas fue la gran figura de la jornada. También este martes se definieron los nuevos países clasificados al Mundial que se va a jugar el próximo año. Argentina, Costa Rica y Estados Unidos ya aseguraron su presencia en la cita. Desde Europa, Italia y Holanda también confirmaron su participación en este Mundial. Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Así están las finanzas. En Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que se publicó la encuesta de expectativas económicas de septiembre, la que trajo varias novedades. Se sigue estimando una mantención de la tasa de política monetaria en la reunión del próximo mes, pero además los agentes consultados proyectaron que en la reunión de octubre tampoco va a haber un recorte. Según ellos, dentro de los próximos 5 meses las rebajas alcanzarían los 50 puntos base y la tasa se ubicaría en 4,50% por los siguientes 17 meses, para luego subir 25 puntos base en un horizonte de 2 años. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Veamos lo que trae la prensa económica. El titular es literalmente unánime. Las páginas interiores y los diarios económicos también. SBS formula cargos contra Julio Ponce Leroux por 5 infracciones. Dice La Tercera, complementa al Mercurio con que los cargos también van para otros altos ejecutivos de Cascadas de Soquimich por operaciones en bolsa. Son Contese, Fica, Mota y Guzmán, como agrega Estrategia también. El diario financiero dice que son presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y al Mercado de Valores. Con esto se inicia un proceso administrativo sancionatorio. Los ejecutivos tienen 20 días para presentar los descargos. El abogado Pedro Pablo Gutiérrez, director de Moneda, dijo que algunas infracciones son constitutivas de delito. El regulador identificó una serie de operaciones que perjudicaron a las matrices de Soquimich, como agrega también el diario Pulso. Además, Pulso en esta edición, gasto social se ha duplicado en 13 años, incremento 2014 entra al debate. El lanzamiento del Apple 5S y la versión low cost, que serán compatibles con el espectro 4G en Chile, viene en la portada del diario financiero. También el royalty de las mineras cae 32% por menor precio del cobre y alzas en los costos de las empresas en el primer semestre. Lo destaca el diario El Mercurio, también en su portada de Economía y Negocios. Finalmente, La Tercera agrega, proyecto de Salas Cuna establece cotización variable según la demanda. Resultados de los mercados en el día de ayer y algo de lo que está ocurriendo hoy día. Tuvimos al IPSA sin variación, al Dow Jones con un incremento del 0,85%, al esta cayó medio punto, el dólar interbancario cerró en 506,15, el cobre en 3,25 centavos y el petróleo en 107,39. Los commodities a la baja en la jornada de ayer, aunque ahora hay que decirlo, se están cotizando al alza. El Nikkei ya cerró con un alza de apenas un 0,01, el Hang Seng con una caída del 0,17, el Financial Times está cayendo un 0,06 en Inglaterra y el DAX en Alemania sube un 0,37%. 7 de la mañana con 10 minutos.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Es agradable la temperatura a esta hora en Santiago, no va a subir tanto más, ¿no? Tenemos 13 grados promedio, esperamos una máxima de 18, 19 grados. Va a estar nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial. Las temperaturas de aquí al domingo se van a mantener en torno a los 15, 16 grados como máxima. Ambos pronósticos indican que va a estar nublado aquí en la capital. Vamos con el pronóstico para Valparaíso y Viña del Mar. Nublado y neblina matinal, variando nubosidad parcial, 17 grados de máxima. Para Concepción se anuncia hoy cielo nublado y chubascos, 15 de máxima, hay 9 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos, con 10 grados de temperatura máxima, y en estos momentos registrando 2 grados de temperatura. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Se viene lo nuevo de Moby, esta figura que va a lanzar Innocence, un disco que ya vamos a conocer en lo formal a comienzos del mes de octubre. Contó con la participación de importantes invitados, una de las grandes figuras de la música electrónica en la actualidad, atacando de nuevo entonces, aprestándose a lanzar su último álbum, del cual ya se conocen algunas canciones. Decía yo, algunos invitados bien prestigiosos como Coin de Flame Lips, Mark Lanegan, Cold Specs, Skylar Grey, el cantante indie folk Damien Jurado, entre otros. Estamos escuchando en estos momentos a Moby con The Perfect Life, esta canción junto a Wayne Coin, que es precisamente parte de lo que nosotros habíamos anticipado. Va a ser esta colaboración que tiene en su disco. Moby siempre destaca por lo armonioso, por lo reflexivo de algunas canciones, por lo pegajosa de otras, por lo potente de muchas de ellas. Bueno, aquí lo estamos escuchando con esta canción de Perfect Life. Saludamos a nuestros oficiadores junto a la música de Moby.
Su personal no solo está bien cuando recibe un sueldo a tiempo y sin errores, tener múltiples beneficios es importante para ellos. Por eso, cada día más empresas eligen Payroll. Contrate hoy a Payroll para que usted solo se ocupe de su negocio. Informes en payroll.cl o llamando al 2483-3040.
Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat.
Saludamos a Safran Morpho, empresa número uno en biometría a nivel mundial, encargada de elaborar los nuevos documentos de identificación de Chile, la cédula de identidad y el pasaporte electrónico, que comenzarán a circular en 2013.
Para que solo te dediques a tu negocio en SR Group, te entregamos nuestros servicios transitorios a las empresas más grandes del país. SR Group, empresas, complementos, recursos. 35 años trabajando para que te dediques a tu negocio.
¿Sabías que en Seguro Falabella tienes las mejores asistencias? Auto de reemplazo, conductor de reemplazo, asistencia a las 24 horas y mucho más. Contrata tu seguro en segurofalabella.cl para estar siempre protegido.
Ya hemos visto que Rusia logró contener la ofensiva contra Siria, ganando protagonismo anoche. Barack Obama, en una extensa presentación ante los norteamericanos, trató de explicar cuál es su posición, que sin embargo pareciera, Connie, cada vez es más confusa. Vamos a hablar de esto a la vuelta de la pausa comercial.
¿La historia del Renault 4 del Papa Francisco? Sí. Buena historia, ¿no?
Así es, ya, volvemos.
En Duna en Punto, Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga miran lo que pasa allá afuera.
Siete de la mañana con 18 minutos ya prácticamente. Vamos con nuestro bloque internacional, hablando primero de Siria, ya vamos a hablar del Papa y por supuesto también del nuevo o los nuevos iPhone.
Quedó postergado el voto clave para ver qué es lo que va a ocurrir con Siria en el Congreso de los Estados Unidos, a la espera de varias cosas. En todo caso, el presidente Barack Obama sí habló, insistió en que si no se actuaba, el régimen de Al-Assad va a seguir empleando las armas químicas. dijo que les quería hablar de Siria a los estadounidenses directamente. Recordó que en los últimos dos años se ha convertido esta en una guerra civil donde más de 100.000 personas han muerto, y que en este tiempo Estados Unidos trabajó con los aliados para lograr un acuerdo político, pero que la situación cambió el 21 de agosto cuando el régimen de Al-Assad, y lo dijo directamente, gaseó a más de 1.000 personas, incluyendo a cientos de niños. Esa terrible noche el mundo vio la naturaleza de las armas químicas. Son un crimen contra la humanidad y una violación de las leyes de la guerra. Las reglas básicas fueron violadas ese día 21 de agosto, dijo Obama, y el mundo vio miles de videos. ¿Qué es lo que Estados Unidos y la comunidad internacional están preparados a hacer? Esa es la pregunta que nos hacemos si no actuamos contra el régimen de Al-Assad. Este va a seguir usando las armas químicas y eso es un mundo que no podemos aceptar. Habló de un ataque militar eventual, dijo que no va a ser un tema popular, que sería un ataque con objetivos claros para disuadir el uso de armas químicas, un ataque que le puede hacer pensar al Assad dos veces antes de emplearlas de nuevo. ¿Nos va a llevar esto a otra guerra? Lo que mucha gente se pregunta en Estados Unidos. Seré claro, esta nación está harta de las guerras, dijo Obama. No quiero soldados en territorio sirio. Este será un ataque concreto para lograr un objetivo específico. Mientras Obama sigue conquistando al público interno, en caso de que efectivamente ese ataque sea necesario, se avanza con el plan de desarme. Este jueves va a haber una reunión clave en Suiza, y la gran pregunta es cómo desmantelar arsenales químicos del régimen de Al-Assad y evitar entonces el ataque de Estados Unidos. Se coincide por primera vez en todo este tiempo de conflicto en esta propuesta, según insiste, ¿verdad?, la Cancillería rusa, que implica entregar por parte de Siria su arsenal a cambio de evitar el bombardeo. El plan de Moscú alejó la posibilidad, como lo hemos visto desde ayer, de este bombardeo, pero hay que poner sobre la mesa el papel, y en el papel la idea concreta, y la letra chica obviamente es la que va a volver a distanciar la solución, y es la que mantiene en suspenso en cierta medida lo que vaya a hacerse en definitiva. Vladimir Putin dijo que espera que sus amigos sirios tomen una decisión responsable y que no solo pongan bajo control sus armas químicas, sino que también acepten su posterior destrucción.
Vamos con otros temas de la crónica internacional. Bueno, durante los últimos 5 años ya la verdad es que Apple ha presentado prácticamente un teléfono por año. Hay una nueva versión del iPhone que, de hecho, en las últimas 3 ocasiones ha visto la luz entre los meses de septiembre y octubre. El 2013 va a ser diferente porque primero aparece, claro, en el mes de septiembre, pero en este evento que tuvo lugar en la sede de la compañía en California, no solamente fue ahí. La alergia de primavera, ¿no? ¿Te acuerdan que ayer le comentaba que hoy día, entre ayer y hoy día, era los peores momentos de la alergia? Bueno, aquí está un fiel representante de ella. Bueno, decía yo, se hizo simultáneamente la presentación del iPhone en California, en Berlín y también en Beijing, lo que transforma en la práctica este evento en histórico ya desde esa lógica. Y dividió la gama iPhone en 2 modelos, uno cada uno enfocado a un público diferente, pero en ambos casos con implicaciones bien importantes en la estrategia de la compañía para los próximos años. El primer modelo, que se bautizó como el iPhone 5S, es la evolución del actual iPhone 5, mantiene el tamaño de la versión actual, pero va a estar disponible en distintos colores también. El 5S cuenta además con un nuevo procesador que es el doble de rápido, tiene una cámara equipada con un lente más luminoso, tiene mejor sensor, y lo más importante, que es lo que probablemente más se destacó en el día de ayer, un lector de huellas dactilares en el botón principal del teléfono, el llamado Home. Este lector de huellas del iPhone 5S no es el primer teléfono, de hecho, que incluye un lector biométrico. Motorola y Toshiba ya lo habían intentado en el pasado, pero hasta ahora ha sido una característica muy poco usada y de escasa importancia en el catálogo del resto de los fabricantes, en parte por la baja fiabilidad de los sensores. Apple confía en cambiar esta percepción de la tecnología gracias al uso de un sensor que es mucho más preciso, fabricado por una compañía que se llama Autentech, que la propia Apple adquirió el año pasado, y este sensor no requiere, en el fondo, cuando uno aprieta el Home, deslizar después el dedo por la superficie hasta dejarlo reposar sobre el botón, y es mucho más efectivo que los escáneres de huellas dactilares basados en la fotografía de la yema del dedo. En la práctica, uno va a poner el dedo en el botón del Home, y se va a demorar un segundo en desactivar el teléfono si es que uno tiene activado la función del lector biométrico, porque también podría no considerarla. En un primer momento Apple lo va a usar exclusivamente como sistema de identificación en conjunto, de forma alternativa a la contraseña de bloqueo, también para comprar canciones, aplicaciones, libros, incluso películas, y en el futuro podría ser una pieza clave, dicen los analistas, para una plataforma de pagos propia. Sale a la luz, a la venta en Estados Unidos el próximo día 20 de septiembre, va a llegar con posterioridad, por supuesto, aquí a nuestro país. El segundo modelo fue el iPhone 5C, que tiene especificaciones similares al iPhone 5 actual, pero va a cambiar la carcasa de aluminio por una de policarbonato, disponible también en varios colores. Y aunque está lejos de ser un teléfono, digamos, barato, como muchos medios han rumoreado los últimos meses, sí se trata de un iPhone, podríamos decir, más accesible, asequible, que el iPhone 5S. El precio va a depender de la estrategia con las diferentes operadoras, pero Apple espera que sea lo suficientemente atractivo para poder entregar este teléfono y entrar en la gama media, es decir, hacerlo más competitivo, dejar la exclusividad y convertirlo con en un teléfono más masivo.
¿Vieron la renoleta en la que se movilizó el Papa el fin de semana? El fin de semana hubo una vigilia en el Vaticano, el Papa fue absolutamente protagónico, una vigilia por Siria, por la paz en el mundo y por un llamado abierto a que no haya una intervención militar en Siria. Y el Papa apareció en una renoleta, en un Renault 4 blanco. Alguien pensó que era de nuevo una señal de austeridad del Papa. Bueno, en definitiva lo es, pero también fue el mostrar un regalo que le había hecho a alguien que simboliza mucho para el Papa. Estamos hablando de un sacerdote de 70 años que fue por 25 años dueño de esta renoleta, que lo movilizó por barrios periféricos de Verona. Él era párroco en un barrio obrero en Verona, y se movía, imagínense usted todo lo que recorría el padre, y andaba en esta renoleta que nunca lo dejó tirado. Entonces, en una señal de compromiso con lo social, le regaló al Papa la renoleta, y el Papa la usa y la usa mucho, y él siempre lo ha reconocido, ha sentido una pasión por los barrios periféricos. Dice que el sacerdote este, que se llama Renzo, le escribió para contarle su experiencia y ofrecerle su auto, que testimoniaba sus años de trabajo en una barriada obrera en la que tenía que ser frente a los traficantes de droga, y él aceptó el auto luego de sugerir que fuera entregado a quien realmente lo necesitaba, y en caso, y para que él además no se quedara en definitiva a pie. Entonces el padre le respondió que él ya le había dado ese todo a los pobres, y le confirmó su propósito de entregárselo a él. El Papa le preguntó si tenía otro auto, y cuando le dijo que tenía otro más reciente, aceptó entonces el regalo. Y por eso ese es el origen de la renoleta blanca en la que ustedes probablemente han visto movilizarse al Papa. Tiene 300.000 kilómetros y es del año 1984, pero dicen que anda regio.
7 de la mañana con 25 minutos. Saludamos a nuestros oficiadores, ya vamos a hablar de esta canción antes de irnos a la pausa comercial. En Indisa queremos que tu maleta esté cargada de respuestas y tranquilidad, porque somos expertos en lo médico y en lo humano. Clínica Indisa, tú primero siempre.
Seguridad o potencia es lo que te preguntas antes de comprar una camioneta, pero con la Ford Ranger estas dudas desaparecerán porque tiene la potencia, el confort y la seguridad que quieres. Ford Ranger se adapta a tu vida, conócela en concesionario Ford.
Cuando tu hijo te llama y te dice que quiere que llegues pronto, bueno, tú no quieres hacerlo esperar. Por eso, tu casa en Chamicero está a 7 minutos de Vitacura. Vas y vuelves las veces que lo necesites. Cerca de servicios, parques, colegios y todo lo que buscas. Infórmate en chamicero.cl. La vida que quieres está en Chamicero.
Contar con lo mejor de Itaú a través de tu smartphone o tablet es posible con App Mobile. Descarga de manera gratuita la aplicación Itaú Chile, disponible en App Store o en Google Play. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
conocida de ambas formas, Cara de Dios o En la Ciudad, una canción que formó parte de un disco especial de La Ley que apareció justo además en el año en que murió Andrés Bove, una figura clave a mediados de los 90 para La Ley, canción que además era parte de una teleserie de Canal 13 llamada Champaña. Bueno, esta canción marca un punto de inflexión muy importante en la carrera de La Ley. Es una canción probablemente menos conocida, pero que tuvo una importancia desde el punto de vista de las pruebas que iban haciendo sobre cómo mutar en sus sonidos. Bueno, es una de las canciones de la década de los 90 del grupo chileno La Ley, a quien le vamos a dedicar el Duna Retro de este día viernes a las 8:30 de la noche en nuestro especial en septiembre de las grandes canciones chilenas de la década de los 90, que es donde sabemos estamos concentrados durante este 2013 en Duna Retro, todos los viernes a las 20:30 horas. Con En la Ciudad o Cara de Dios nos vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a volver hablando, por supuesto, entre otras cosas, del triunfo que en realidad terminó siendo empate de la selección chilena en el último minuto de partido. Increíble eso, que tú empezó a jugar, yo dije, como el comercial de la mayonesa, la cagado. Eso dije. Y ahí está, gol. Gol y se terminó el partido. Bueno, vamos a hablar de eso, pero por supuesto también nos vamos a hacer cargo de lo que representa esta jornada del 11 de septiembre y los 40 años. Son las 7 de la mañana con 29 minutos, vamos a la pausa y volvemos para actualizar titulares junto a Valentina González. Espérenos.
En punto, titulares.
7 de la mañana con 32 minutos, las 7 de la mañana con 32 minutos. Valentina González y los titulares más importantes. Valentina.
Hasta el momento, Carabineros ha informado de 13 detenidos en esta nueva jornada conmemorativa del 11 de septiembre. Durante todo el día, casi 8.000 efectivos estarán resguardando las calles de la capital. El hecho más grave registrado hasta el momento ocurrió en Providencia, donde un bus del Transantiago fue quemado parcialmente. En Peñalolén y Estación Central, los buses tendrán desvíos en sus recorridos para prevenir posibles incidentes. Hace pocos minutos, Carabineros informó de barricadas en el sector de Santo Dumont con Independencia. El tránsito también está suspendido en Manuel Montt con Bilbao, en Providencia, por manifestaciones. Tras 12 días de huelga, el registro civil continúa con sus labores paralizadas. En el caso de los pasaportes, están siendo entregados solo a personas que viajen antes del 17 de septiembre. Los matrimonios también están siendo atendidos si es que fueron concertados con anterioridad. Barack Obama suspendió sus intenciones de atacar Siria por el momento, a cambio de que la ONU encuentre una salida diplomática respaldada por Francia e Inglaterra. La decisión de Obama se dio en respuesta al acuerdo conseguido por Rusia para que Siria entregue sus armas químicas a la comunidad internacional. La Comisión Investigadora de la ONU sobre los crímenes perpetrados en Siria divulgó hoy su último informe sobre la situación del país, que cubre el periodo desde el 15 de mayo hasta el 15 de julio. En el texto, el grupo de expertos acusó tanto a la oposición del país como al gobierno de haber cometido crímenes de guerra.
Muchas gracias, Valentina.
Buenas, Vale. Hay congestión ya que se está empezando a armar en varios puntos. En Manquehue al norte, entre Martín de Zamora y Presidente Riesco. Esta es característica de todas las mañanas. No tiene que ver necesariamente con la conmemoración del 11. Sí, se está hablando de Gran Avenida al norte, entre Aviadores y Los Morros. Y en Vespucio al norte, entre La Reina y Príncipe de Gales. Además, hay un camión que chocó con una camioneta en la Costanera Norte, al oriente, pasado Américo Vespucio. Atención con ese taco.
Y les recordamos que el pronóstico del tiempo dice que Santiago va a estar nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial y una máxima de 19 grados. Hay 12 grados 6 décimas de temperatura en estos momentos en la capital. Valparaíso y Viña del Mar espera nublado y niebla matinal, variando nubosidad parcial. 17 grados de máxima, muestra la carta sinóptica de la Dirección Meteorológica en su página web. 15 grados para Concepción como máxima, 9 grados a esta hora con cielo nublado y chubascos. Y para Puerto Montt, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, chubascos, 10 grados de máxima. Estoy viendo aquí, marca 2 grados de temperatura a esta hora. 7 de la mañana con 35 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Don Rodrigo Astorga, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Connie.
¿Cómo le va?
Buenos días, Rodrigo.
Don Juan Manuel, ¿cómo le va?
Muy bien, pues quiero decirle que ayer figuraba frente al televisor y cuando le decía Connie antes de la pausa, veo esta jugada, la última del partido realmente, donde además segundos antes había conversado con un amigo y le digo, estos son los momentos en que la selección debería empezar a hacer cambios para empezar a frenar los movimientos dentro de la cancha. Va a hacer cambios hasta que llegara, digamos, al término del partido.
Tenían 2-6 además.
Por supuesto, entonces uno dice, bueno, con eso va frenando al contrario, le va quitando ritmo, en fin. Mira, eso y la siguiente jugada empieza y uno dice, esto va a terminar en gol. Pero así, tú la viste clarito. Tú dices, va a pasar para acá, gol. Y así fue. No lo podía creer. 2-2 en un empate que no sé cómo lo calificarías tú, y es por eso que te invitamos, como siempre, si es injusto o si en realidad habíamos contado con demasiada suerte durante los 90 minutos de partido.
Yo creo que varias cosas. A ver, la sensación primero fue, otra vez nos pasa lo mismo. Primera sensación, como ocurrió en el Mundial de Francia 98 con el gol de Bastic en el partido con Austria.
Así es.
Cuando le hacen el gol a Nelson Tapia. Ayer yo hice el ejercicio de escuchar la transmisión de los colegas españoles de la Radio Marca. Básicamente porque siempre es útil tener la visión del rival, más aún si en el mismo idioma. Los colegas de Radio Marca, al cierre su transmisión, decían resultado injusto, porque Chile debió ganar el partido.
Injusto para Chile.
Lo debió ganar. Lo empata España. No lo empata Chile, lo empata España. Ahora, probablemente si hubiéramos hecho esta conversación antes del partido en Ginebra y hubiésemos puesto sobre la mesa un 2-2 con España, lo firmamos todos. Pero a la luz de lo que fue el desarrollo del partido, claro, uno le queda la sensación de que Chile se lleva un premio escaso a un partido donde Chile prácticamente en el primer tiempo desarmó al equipo español, lo tuvo muy ahogado. Lo que más se destaca hoy día, y a propósito de Marca, el diario Marca, es precisamente aquello del ritmo, del vértigo que le puso a Chile, que asfixió al equipo español. No vamos a hacer ese discurso de que España era España B, porque no lo era. No estaba Casillas, no estaba Piqué, no estaba Villa, pero el resto son jugadores de primer nivel.
O sea, el España B...
sería un... En Sudamérica sería líder, probablemente la clasificatoria, o pelearía mano a mano con Argentina.
Exactamente.
El plantel de España es un plantel de lujo. Valdés está hoy por sobre el nivel incluso de Casillas al arco. Entonces lo que hizo Chile fue muy bueno. Y lo que hay que rescatar es que donde uno ve la real valía de este equipo chileno es precisamente enfrentando a los mejores, jugando con el campeón del mundo, al que tuvo muy complicado, al que tuvo muy enredado. Uno veía en algún minuto la imagen de Vicente del Bosque, se tomaba la cabeza porque no encontraba la hebra para armar este partido, para poder darlo vuelta, para poder resolver todo este puzzle que le había puesto Chile. Ahora, a propósito de lo que tú decías, Juan Manuel, es bien interesante porque, claro, el cambio que hace Chile en el comienzo del segundo tiempo, el ingreso de Francisco Silva por David Pizarro, es un cambio por obligación. Pizarro sale lesionado.
Claro.
Por eso ingresa Silva. Ahora tenía mucho de táctico, porque también hace una movida Vicente del Bosque, manda a la cancha Iniesta. Silva es mucho más de corte que lo que era David Pizarro, para ahogar un poco al jugador del Barcelona. Sin embargo, con el paso del partido, sí del Bosque empezó a echar mano a la banca para tratar de darle refresco al equipo y tratar de cambiar y asumir de que Chile se iba a desgastar y que no iba a poder mantener el ritmo. ¿Qué decían ayer los españoles en la Radio Marca? Decían, Chile pudo haber matado este partido cuando estaba 2-1. Era el momento clave para que Chile hubiese sacado diferencia. Pero ahí estuvo la duda de Chile. Y lo decía también Vicente del Bosque. Chile no supo si salir a buscar definitivamente el 3-1 o aguantar el resultado.
Bueno, de hecho, no tuvo una clara posibilidad de gol pocos minutos antes de que se le viniera encima de la noche, digamos.
Y esa duda que hubo en Chile de salir a matar definitivamente el partido fue quizás lo que lo terminó por
cumplir. Parece una duda del técnico.
Claro, porque yo creo que lo que apostó Sampaoli era un equipo que estaba jugando tan bien, insertarle muchas piezas, aprovechar los 6 cambios que tenía por ser un amistoso, podía desarmar la estructura más que facilitar el trámite del partido para el equipo nacional. Y claro, se produce esta jugada del último minuto, que es mérito de los españoles, también una desaplicación de Chile, porque si tú revisas además el segundo tiempo, la mayoría de las oportunidades de España eran pelotas perdidas por Chile, en la salida precisamente. Entonces, claro, a uno le queda el sabor amargo del empate, porque fue en el último minuto, pero es el campeón del mundo y precisamente por eso es el campeón del mundo. España es un equipo que pierde muy poco, además. De hecho, todavía a los españoles les duele la derrota con Brasil en la final de la Copa Confederaciones, pero Vicente del Bosque no es un técnico que pierda mucho con la selección española. ¿Qué es lo que a mí me queda de este resultado? Principalmente el nivel de jugadores como Arturo Vidal. Hoy día, para el diario Marca, Arturo Vidal fue el jugador del partido, le puso un 8, un jugador de nivel mundial. El buen nivel de Alexis, yo creo que Alexis definitivamente este arranque de la temporada 2013-2014 es de lo mejor de Alexis, incluso cuando estaba en el fútbol italiano en la última temporada en el Udinese. Un arquero como Claudio Bravo que da garantía, un jugador como Gary Medel, que los españoles están sorprendidos de que jugaba de central ayer, porque ellos están acostumbrados a ver a Estegari Medera en el medio de la cancha, empujando el equipo hacia adelante, y lo ven de central, rindiendo a un nivel increíble. Yo creo que Chile tiene equipo, pero todavía le faltan variantes, le falta un par de jugadores más que estén precisamente para hacer alternativa, porque reafirmando también lo que decías tú, Juan Manuel, quizás también pasa eso, que a lo mejor Sampaoli dice, bueno, no, los que tengo en la banca no están al nivel todavía de los que tengo de los que tengo como titular.
Que es un problema, definitivamente, porque por una parte nos pasa que ayer habríamos sido agradecidos, hace no sé cuántos 5 o 10 años habríamos sido agradecidos de un empate con España.
Exactamente.
Ayer no queríamos conformarnos con este empate, ni siquiera un conformismo moral,
Sí,
porque además este es un partido, desde el punto de vista práctico, que no representa nada, salvo el honor. Pero nosotros ayer no podíamos, me imagino que le pasó buena parte a los chilenos, no podíamos creerlo.
O sea, de hecho los jugadores casi no hablaron al final del partido, hablaron muy pocos, porque había sensación de amargura y sensación de una derrota, pese al empate.
¿Qué nos falta entonces de la banca, Rodrigo?
Yo creo que lo que nos falta precisamente es jugar contra este tipo de rivales, enfrentarnos a este tipo de realidades para ir resolviéndolas paso a paso. Yo creo que es un muy buen examen pensando en el Mundial para Chile, donde va a encontrar precisamente jugadores o rivales de este nivel. Fíjate que ayer Del Bosque hacía la analogía de este equipo de Chile con el equipo de Bielsa que habían enfrentado en el Mundial. Y él habla del vértigo de Chile. Yo creo que esta selección de Sampaoli recuperó precisamente eso que tenía la selección de Bielsa. Aunque no hay que olvidar que el primer tiempo de la selección de Borghi contra España también debe haber sido lo mejor que hizo ese proceso con el técnico anterior. Yo creo que para Chile queda rescatar precisamente eso, que enfrentado a un equipo de nivel mundial, Chile rindió.
Dos cosas que me gustaría preguntarte. Primero, Vargas, que se ha transformado en el tremendo artillero, definitivamente.
El amuleto, casi.
Lo segundo, muy de la mano, ¿no? Lo que representa Vargas para Sampaoli, lo que representa a su vez Sampaoli para la selección, porque Sampaoli viene de obtener medallas, trofeos, pergaminos importantísimos con la Universidad de Chile, y se somete a una prueba muy dura, porque la selección venía, después de toda la crisis, no post-Bielsa, dando tumbos, la verdad. Y por lo tanto, pareciera que Jorge Sampaoli muestra con crece su capacidad de generar resultados. Entonces, menciones a ambos, ¿no? Para entender también cuánto del proceso propio de Vargas, pero también el que está poniendo en práctica Sampaoli.
Yo creo que a Vargas le hizo muy bien el fútbol brasileño. Muy bien. Él se recupera precisamente de ese paso por Italia que fue tan, tan negativo, donde no se pudo afirmar en el Napoli. Y lo de Sampaoli, yo creo que un buen técnico, y lo decían por ahí los historiadores, los buenos técnicos son aquellos que a los malos los ponen regulares y a los regulares los ponen buenos. Yo creo que lo que hizo Sampaoli fue convencer a estos jugadores, que son muy buenos jugadores, de que están a nivel mundial. Que Vidal está a nivel mundial, que Sánchez está a nivel mundial, que Valdivia está a nivel mundial y que pueden jugar nuevamente de igual a igual con la convicción de un sistema táctico que tenían ultra aprendido como era el sistema de Bielsa y que ahora lo han vuelto a poner de manifiesto con el esquema Sampaoli. Sampaoli siguió esa línea, es como si no hubiese existido lo de Borghi. Nos saltamos de Bielsa a Sampaoli manteniendo el esquema y la forma de juego.
Para terminar, don Rodrigo, diga. Saque la calculadora. Ayer hubo partidos por las eliminatorias. ¿Cómo quedó Chile después de todos sus partidos?
A ver, Chile aseguró al menos el repechaje, que era lo que habíamos comentado la vez anterior. Chile, para clasificar al Mundial, necesitaba que Uruguay sacara un punto y no más, sacó los 6 el equipo uruguayo, que ha sido el gran ganador. Ha ganado los últimos 3 partidos Uruguay a punta de garra, a punta de fútbol, un equipo que viene con mucha sobrecarga de partidos y hoy día está ahí muy cerquita de conseguir al menos el puesto para el repechaje. Chile tiene que al menos sumar en Colombia, sería lo ideal, si no va a tener que abrochar la clasificación con la selección ecuatoriana. ¿Qué es lo bueno para Chile? Que en la próxima fecha, Ecuador y Uruguay, que vienen debajo de Chile con 22, juegan entre ellos. Es decir, uno de los dos puede salir liquidado en esa pasada. Conclusiones de esta fecha clasificatoria, que Venezuela tiene una opción muy remota de conseguir al menos el repechaje, porque a Venezuela le queda un solo partido, a diferencia de Uruguay y Ecuador, que les quedan 2 encuentros. Que Colombia está virtualmente clasificado, virtualmente, porque todavía tiene que abrochar aquel resultado, aquel paso al Mundial. Por diferencia de goles está casi clasificado el equipo de Pekerman. Así que vamos a esperar para la próxima fecha, que es el 11 y 15 de octubre.
Clasificados están Brasil, Australia,
sí,
Corea del Sur, está Japón, Irán, Holanda, Italia y Estados Unidos, más ayer, Argentina y Costa Rica.
Ayer abrocharon Holanda e Italia.
Claro.
Y Alemania está muy cerca, México está a punto de quedar fuera del Mundial, los mexicanos están de muerte. Y otro detalle, y esto muchos lo han pasado por alto, ¿sabes por qué era bueno para Chile haber ganado ayer a España? Porque en el ranking FIFA, ganarle al campeón del mundo, al líder de la clasificación, es muy bueno. Te hace subir mucho en el ranking.
¿Y empatarle?
Chile hoy día está a 21. No le hizo mal, pero le habría hecho mucho mejor ganar a España. Y tú me dices, bueno, ¿y el ranking FIFA para qué sirve? Bueno, los 5 primeros del ranking FIFA van a ser cabeza de serie del Mundial. Hoy día Colombia es cabeza de serie del Mundial. y Argentina también. Así que mira.
Los cinco primeros del ranking FIFA.
Los cinco primeros. El problema es que como están, además van a ser cabeza de
serie. Solo va a saber cuánto, en qué lugar hubiésemos quedado si le ganábamos a la selección del mundo.
Yo creo que Chile podría haber quedado 15, 16, pero le quedan dos partidos más, el partido que puede jugar a fin de año amistoso. Así que por ahí podría haber abrochado, pelear por subir más en el ranking. Y ha corrido la lista, porque los otros son los cinco primeros del ranking FIFA, más el campeón del mundo, que ya está, que es España, el campeón de la Copa Confederaciones, que es Brasil, que además es el organizador, o sea, entra por ahí, entonces corre la lista ahí, entra Italia, porque el segundo era España, entonces empieza a correr la lista. Esto, ya va en el séptimo el ranking FIFA como cabeza de serie, así que imagínate. ¿No sería malo Chile cabeza de serie?
Bonito, bonito. Ya, pero igual pero, nos conformamos mira, con menos.
Vamos, vayamos al Mundial primero.
Igual nos conformamos con menos.
Vayamos al Mundial primero.
Don Rodrigo. Chocolate.
Sí. Viene Copa Davis el fin de semana.
Ah, sí, alguna mínima mención.
Sí, ¿no? Con República Dominicana, para ver si nos quedamos en el grupo americano, cómo cambia la vida. Ahora hay que luchar por quedarse jugando en América, cuando en algún minuto estuvimos con la posibilidad cierta de pelear el título de la Copa Davis, así que es desde el viernes en Santo Domingo. Los más contentos eran los enviados especiales que fueron para allá. Lindo viaje.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. Chao, que estén
bien. 7:46.
Mira cómo se cruza el 11 con el deporte. La Tercera está recordando una portada que publicó justamente el día 11 de septiembre con el que entonces era el goleador del momento. La tapa era el delantero Manuel Mono García, que era descrito en ella como la mejor adquisición del remozado Rangers. ¿Se acuerda usted de ese personaje?
Sí, de hecho él tiene y contaba la anécdota que él tiene esa portada en su casa aún.
Aquí está en la foto de la Tercera. Un buen recuerdo, era para hacer el gancho entre la conversación con Rodrigo y lo que vamos a escuchar ahora. Del 11 de septiembre hemos escuchado a lo mejor fragmentos de audios que pasaron a ser históricos, porque son la historia viva de lo que pasó justamente ese día. Audios en los que Allende cuenta que se está enterando lo que ocurre. Desde luego el audio de la despedida, el mítico discurso de las Alamedas de Allende, las conversaciones entre Augusto Pinochet y el ministro, y quien fuera luego el ministro de Defensa Carvajal, Patricio Carvajal, respecto de cómo estaban sucediendo las cosas en La Moneda, los bandos militares. Hay en lo sonoro, en el registro sonoro, hay un montón de evidencia de la relevancia histórica de aquel día. Valentina González los reunió en la siguiente nota.
Para el día 9 de septiembre, la fecha ya estaba por completo decidida. El 11 de septiembre, a las 2 de la tarde, las Fuerzas Armadas se dirigirían a La Moneda para poner fin al gobierno del presidente Salvador Allende. A primera hora de la mañana de aquel 11, la tensión ya se hacía sentir en Valparaíso. Con la infantería de Marina en las calles, el golpe se daba por iniciado. En Santiago, los escoltas ya habían alertado al presidente. Mientras Allende se dirigía a La Moneda con su equipo más cercano, las fuerzas militares continuaban su despliegue, con tanques enfrente de la Casa de Gobierno y aviones interviniendo las señales radiales. La preocupación crecía cada vez más entre el presidente y su círculo. En ese momento, Allende decidió que era hora de dirigirse al país.
Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del ejército, en contra del gobierno. Y como primera etapa tenemos que ver la respuesta, que espero sea positivo, de los soldados de la patria que han jurado defender el régimen establecido.
Aunque el presidente intentó llamar a la calma con sus palabras, los militares no tardaron en decir fuerte y claro cuál era el objetivo.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista.
Allende, quien permanecía al interior del Palacio de Gobierno, debía abandonarlo inmediatamente. De no hacerlo, las fuerzas militares solo seguirían avanzando.
El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile.
Mientras que el país completo ya estaba bajo control militar, el equipo del presidente le recordó que había un avión esperando para sacarlo de la Moneda. Allende se negó a renunciar. Al interior del bando militar comenzó a correr el rumor del suicidio del presidente. La hora avanzaba. Ya eran casi las 10 de la mañana y Allende había dejado en claro que nadie lo iba a obligar a salir del palacio. Aunque aún nadie disparaba contra la Moneda, los tanques la rodeaban por completo. En ese momento, el presidente habló al país nuevamente en un discurso que pasaría a la historia.
Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
En ese momento, los tanques que enfrentaban la Moneda recibieron la orden de abrir el fuego. Al interior del Salón Toesca, Allende y sus cercanos cantaron un último himno nacional. Sus hijas, Isabel y Beatriz, salieron del palacio. El exministro de Defensa, José Toá, intentó por última vez ganar algo de tiempo, diciéndole a los militares que aún podían convencer a Allende de entregarse. Pinochet rechazó la propuesta por completo.
Este caballero está ganando tiempo. Estamos demostrando los reyes nosotros. No acepten ningún parlamento. El parlamento es diálogo. Rendición incondicional.
O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país.
Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero el avión se cae y es cuando vaya a volar.
Conforme. Conforme.
Los aviones comenzaron a bombardear la Moneda con proyectiles, mientras que Allende y 67 personas más continuaban en su interior. La derrota ya era segura. El presidente se dirigió al resto, señalando que iban a rendirse, pero que él saldría al final. El médico de Allende, uno de los últimos en salir, retrocedió, pero escuchó un disparo que lo detuvo. El presidente se había disparado. La información llegó hasta los oídos de los militares.
Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la Moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden.
Entendido, digo perfectamente, cambio. Hola, gusto.
Respecto al avión para la familia, no tendría urgencia entonces esta medida. Entiendo que no tendría urgencia en salir la familia inmediatamente.
Esa misma tarde, Pinochet comenzó a constituir el equipo que lo acompañaría en el alto mando del país. En la escuela militar se reunieron los cuatro líderes de la operación. Ese día comenzó a formarse la junta militar, que tendría bajo su control al país por los 17 años siguientes.
La historia habla sola, como nos dice Lucía Damer también por Twitter, ¿eh? Basta con escuchar de repente estos audios para darse cuenta de lo fuerte, de lo histórico, del punto de quiebre finalmente que marcó para nuestra historia contemporánea ese día 11 de septiembre, Juan Manuel.
¿Por qué es tan emblemático el golpe de Estado en Chile? Es el artículo de portada hoy del diario electrónico bbcmundo.com. En prácticamente todos los portales de noticias en Internet, en el mundo, hay un lugar reservado para el 11 de septiembre chileno, recordando, cuestionando el por qué se conmemora de una manera tan viva. Hoy el diario La Tercera también se pregunta por qué los 40 años del golpe remecieron al país. con una revisión que fue mucho más intensa que para los 30 años. Esto aparece en la prensa y bueno, y es parte del acto de revisión, que ya lo hemos comentado en otras oportunidades. Hay mucha gente, no sé si mucha, poca, pero hay gente que la verdad le incomoda, le molesta, le da rabia, siente que reaviva y revive odiosidades, divisiones, rencores. Mientras que, como contrapartida, hay un segmento de la población que considera que la única manera de saber hacia dónde vamos y no repetir nunca los errores del pasado es precisamente recordar lo que ahí se vivió y tener claro en cuánto hemos avanzado y en cuánto no se ha avanzado, precisamente. Por lo tanto, de ahí, da lo mismo como se mire, la historia está presente y no hay nada peor que cuando uno se hace loco con su propia historia. Uno puede tener interpretaciones sobre lo que ocurrió, sobre las causas que provocaron y las consecuencias que generaron también la fecha propiamente tal, pero no hay nada peor que cuando uno, en lo personal o en lo colectivo, olvida su historia. Hoy es la fecha emblemática de lo que hemos venido hablando durante semanas. Hoy es el momento. Hay distintos portales, partiendo por el de Radio Duna, que tiene mucha información y que ha ido actualizando permanentemente, cosas que seguirá haciendo durante todo el día a partir de estos especiales. Yo me quiero quedar con dos que me parecen que son súper relevantes a destacar también. El del diario La Tercera, que ha hecho un trabajo notable en un esfuerzo interactivo muy interesante de ver.
No, y de una estética realmente impecable. Tiene un trabajo de caricatura, de dibujo gráfico, realmente muy, muy bueno.
Y bueno, y me quiero quedar con el que está haciendo en estos momentos, bueno, que ya venía trabajando hace varias semanas, 24horas.cl, que de hecho permite a uno elegir entre el portal de noticias de hoy o meterse a 24horas.cl, te ofrece la alternativa como si uno estuviese revisando exactamente minuto a minuto las noticias, como si estuviese viviendo en 1973. Hace el relato pormenorizado al instante de lo que va pasando en el país, y esto agrega ahora, hoy, transmisión en video, como si fuese una transmisión en vivo que se reconstruyó durante meses ahí en el equipo 24horas.cl de lo que pasó hace 40 años. Por lo tanto, también ahí hay un ejercicio periodístico y un ejercicio web que es muy, muy atractivo para poder dimensionarlo. Imagínense si uno hubiese vivido el 73 con internet. Así es la lógica.
Esa es la lógica, exactamente.
Esa es la lógica. Y
de hecho, ahora lo que muestra la pantalla es que el presidente Allende estaría hablando a través de Radio Corporación en ese mensaje que recién escuchamos nosotros respecto de lo que estaba ocurriendo con la Marina en Valparaíso.
Por eso quedan hechas estas recomendaciones. Nos vamos, pero vamos a seguir, por supuesto, hablando de actualidad o revisando informaciones. Vienen, de hecho, las noticias en Duna. Luego comenzamos Hablemos en Off. Muchas gracias por su sintonía en esta primera parte de nuestra programación. Buenos días.